300 millones de años. Segunda parte. El planeta humano. Bienvenidos a la planicie aluvial del río Rin en la época del Eoceno. 10 millones de años después de que el impacto de un cometa devastara nuestro planeta y Europa migrara más al norte. En los climas subtropicales, los mamíferos se habían convertido en los dueños de la Tierra. Aquí, donde más adelante crecerá la uva Riesling, ahora encontramos un exuberante y primigenio bosque tropical. La mitad de los grupos de mamíferos que existen en nuestro mundo ya estaban presentes aquí. También las aves, los peces y los insectos. Todo el reino animal era prácticamente el mismo que el de nuestro mundo actual. No en Europa, sin embargo. Actualmente, muchos de los habitantes del Eoceno viven en las regiones tropicales de Sudamérica y Asia. Solo gracias a un volcán conocemos con exactitud qué animales vivían aquí entonces. Hace 48 millones de años, cuando el volcán entró en erupción, un lago de 300 metros de profundidad se formó en el cráter. Las plantas y los animales desaparecieron en las profundidades, pero se conservaron intactos en las pizarras bituminosas. El yacimiento de fósiles de Messel está muy cerca de la ciudad alemana de Darmstadt. Aquí, estrato a estrato, se excava la instantánea de un acontecimiento crucial de la historia geológica. El registro fósil nos cuenta la vida y la muerte en el lago del cráter. Lo más probable es que los gases tóxicos que emanaban de las profundidades alcanzaran la superficie del agua, causando la asfixia de los animales, que caían al lago y se ahogaban. Se han encontrado muchos murciélagos fosilizados. Debieron de acercarse demasiado a la superficie del agua. En la actualidad, el yacimiento de Messel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una ventana excepcional a la Europa prehistórica. Fue aquí donde se encontró la mano de un primate más antigua. Los fósiles hallados en Messel son asombrosos, verdaderas impresiones de los animales, descripciones de su piel, al igual que de su pelaje y de su plumaje. En ocasiones incluso se conservó el contenido de sus estómagos. El hallazgo más espectacular hasta la fecha data de la década de los 80. Un animal parecido al mono de 60 centímetros de longitud, con una cola muy larga. Probablemente esa criatura también fue víctima de los gases venenosos, como el resto de los animales descubiertos en el yacimiento. Millones de años después, la pequeña dama primate causó un gran revuelo. Bautizada como Ida, durante mucho tiempo fue considerada la progenitora de la raza humana. Aunque nunca existieron pruebas definitivas a ese respecto, su cuerpo exhibe una de las mayores innovaciones de la evolución. 5 dedos con pulgares opuestos, una mano con agarre de precisión. El bosque tropical del Eoceno también quedaría finalmente sepultado bajo los estratos del tiempo. Ahora, cada vez que arañamos la superficie, podemos atisbar fugazmente la prehistoria. Aquí, donde las excavadoras sacan el último lignito del subsuelo, antaño crecían bosques vírgenes junto al mar. Dormitando bajo el lignito se encuentran toneladas de ámbar. Y en su interior, congelada en el tiempo, la vida de los bosques primigenios. Gran parte de Europa Occidental estaba cubierta por una capa reciente de hielo. Los glaciares que descendían desde Escandinavia se abrieron paso hasta Londres y desde los Alpes llegaron al lago Kim, en Baviera. Los glaciares formaron y desplazaron tierra y rocas y dejaron tanta agua que vastas áreas del Mar del Norte quedaron anegadas. El Cuaternario, el periodo geológico más reciente, fue una época turbulenta. Muchos glaciares se derritieron y el agua del deshielo esculpió profundos barrancos en la superficie de la Tierra. A medida que el hielo se retiraba hacia el norte, desaparecían los animales de los periodos fríos. De nuevo aparecieron los bosques. Los hipopótamos, los elefantes y los rinocerontes migraron desde el sur hasta esas regiones, verdes de nuevo. Los ciervos y los elefantes eran vecinos en los afluentes del primitivo Rin. Ahora los elefantes vivían donde antes habían pastado los mamuts, y los ciervos y los jabalíes aparecieron para ocupar el lugar de los renos. Los animales migraban en función de los cambios en el clima. Pero algo crucial había cambiado. Los animales ya no estaban solos. En octubre de 1907, el peón Daniel Harman hizo un hallazgo asombroso.
Amigos míos, hoy he encontrado a Adán.
Pocos días después, un antropólogo visitó aquella cantera de arena. Durante 20 años, el investigador había pagado a aquellos trabajadores para que buscaran huesos para él. Su paciencia y su inversión por fin habían dado sus frutos.
¿Dónde lo encontró exactamente?
Allí, en aquella pared.
¿Revisó cuidadosamente ese lugar?
Ajá.
¿Y encontró allí algo más?
Esto, eso, eso, eso y esto.
Ajá.
La mandíbula pertenecía a un antepasado del Neandertal. Recibió el nombre de Homo heidelbergensis. La era del hombre había comenzado. El Rin Medio se formó mucho antes de que los primeros humanos aparecieran en Europa. Los Alpes presionaban desde el sur, creando las tierras altas de Alemania Central. Después, hace 25 millones de años, el océano se retiró de las cordilleras montañosas emergentes, dejando atrás al Rin Medio. Hasta 10 millones de años después no se conectaría con el Alto Rin. Mucho más tarde aún, apareció el hombre para dejar su implacable huella sobre el paisaje. Durante la industrialización, el Rin, como muchos otros ríos europeos, fue canalizado en todo su curso, remodelando regiones enteras. Los romanos llevaron el arte de la viticultura al sur de Francia, a Alemania, a Italia y a España. Ellos pusieron los cimientos del éxito del Riesling, el Merlot y el Cabernet. Aunque el paisaje de la ribera del Rin no lo sugiera, sus habitantes viven aquí más cerca de bufaderos de lo que imaginan. En la isla de Nachmeyerwerth, un chorro de agua alcanza alturas de hasta 60 metros. Es el géiser de agua fría más alto de la Tierra. No muy lejos del géiser hay un antiguo cráter, el lago Lahar. En la Edad Media, unos monjes benedictinos se retiraron en este lago aislado. Construyeron un monasterio y lo llamaron María Laag. Pero los monjes ignoraban que vivían más cerca del umbral del infierno que del cielo. Los volcanes extinguidos de la región de Eifel en Alemania pueden volver a entrar en erupción en cualquier momento, igual que los supervolcanes de Italia. Nadie sabe si será dentro de 10.000 años o el próximo martes. La última vez que el volcán de María Laag entró en erupción, el resultado fue una destrucción de proporciones inimaginables. Las cenizas volcánicas llegaron hasta el sur de Suecia y el norte de Italia. Durante días, las avalanchas de lava candente y las cenizas inundaron los valles, creando un muro de 30 metros de altura que contuvo las aguas de los ríos Rin y Mosela durante muchas semanas. Finalmente, cuando el dique cedió, una gigantesca avalancha de agua corrió río abajo hasta los Países Bajos, arrasando todo lo que encontraba a su paso. Mucho antes de aquella devastación, un ancestro del ser humano actual vivió en una extensa región de Europa y de Oriente Próximo. El Homo neandertalensis, el neandertal. Hace más de 200.000 años, esta especie humana ya se había desarrollado en Europa. En los periodos más fríos, los glaciares habían obligado al neandertal a levantarse y seguir su camino. Pero finalmente la especie consiguió adaptarse al frío. Durante mucho tiempo se pensó que el neandertal era inferior al hombre moderno en todos los aspectos, pero no es así. Los neandertales sabían encontrar refugios seguros y los mejores territorios de caza. Eran artesanos habilidosos, sabían curtir las pieles y fabricaban ropa con ellas. Los neandertales vivían en pequeños clanes diseminados por zonas muy extensas. Pero incluso en los periodos más cálidos, la supervivencia no resultaba fácil. Los tupidos bosques no solo eran el hogar del ciervo, el rinoceronte y el elefante, allí también vivían los leones y las hienas. A medida que cambiaba el clima, también lo hacía el entorno, pero los neandertales seguían adaptándose para sobrevivir. No sabemos nada acerca de su lenguaje, pero la anatomía de su laringe revela que sin duda eran capaces de comunicarse vocalmente. Sus herramientas para cazar eran ya mucho más avanzadas que las del Homo heidelbergensis. Usaban una especie de cola hecha de resina de abedul para sujetar sus afiladas puntas de pedernal a sus lanzas. Una invención brillante. Las evidencias muestran que los neandertales cuidaban de sus enfermos y enterraban a sus muertos. Aún se sigue especulando acerca de por qué el neandertal finalmente desapareció de la faz de la Tierra hace 30.000 años. Durante mucho tiempo se pensó que nosotros descendíamos de los que habían derrotado a esos primitivos, pero al parecer no todos los encuentros entre ellos fueron violentos. El hecho es que compartimos con ellos una porción, aunque muy pequeña, de nuestro material genético. El neandertal sigue viviendo dentro de nosotros. Por última vez hasta la fecha, un gran periodo frío se apoderó de Europa. Los lobos y los grandes herbívoros, mamuts, bueyes almizcleros y renos, recorrían por millones las grandes llanuras. A los pies de los glaciares, un viento constante azotaba la tierra. Era el lugar más septentrional en el que había vida. Cuando el frío se hizo demasiado intenso, las manadas tuvieron que migrar. Los lobos seguían a las manadas a todas partes, y no eran los únicos. En mitad del periodo glacial, hubo seres humanos que migraron desde la sabana africana a lo que hoy es Europa Central. Durante días interminables, el cazador recorría el desierto de hielo en busca de carne fresca para su clan. Los lobos fueron de los primeros animales salvajes que los humanos no solo cazaron, sino que también domesticaron. La vida de los cazadores estaba dictada por la migración de las manadas. Cuando los animales cambiaban sus zonas de pastos, los humanos también lo hacían, moviendo sus campamentos a lo largo de las grandes rutas migratorias. Durante el verano, la estepa era un buen territorio de caza. Pero era casi imposible seguir el rastro de los animales durante el invierno, cuando la nieve y el viento borraban sus huellas y desaparecían bajo el manto de nieve. Cada año los cazadores esperaban que sus presas pasaran durante su migración. Pero las grandes manadas empezaron a desaparecer lentamente y nunca regresaron. Algunas especies se extinguieron por completo, otras abandonaron esos territorios. Durante mucho tiempo el ser humano cargó con la culpa de la desaparición del mamut y de los megalóceros. Pero un puñado de cazadores no pudieron ser los responsables de la extinción de esas especies. El aumento de las temperaturas parece la explicación más plausible de la desaparición de los animales. El final de la Edad de Hielo marcó el inicio de un nuevo periodo geológico, porque solo después de que los glaciares se derritieran, Europa empezó a ser el lugar que hoy conocemos. El territorio y el carácter del Mar del Norte cambiaron radicalmente. Avanzó más y más hacia el sur, inundando las grandes planicies que antes ocupaban las regiones de los glaciares. Así nació un hábitat completamente nuevo, el Mar de Frisia. Arenas de grano fino, lodo gris y marrón y aguas turbias hasta donde alcanza la vista. Eso es todo lo que el Mar del Norte tiene para ofrecer. Y aún así, el desierto de hielo de hace siglos se convirtió en un hábitat rico y diverso. Dos veces al día las mareas inundan el Mar de Frisia con sus aguas ricas en nutrientes. El lodo ofrece protección y alimento. Bajo la superficie del fango prolifera la vida. Esta es la guardería de muchos peces que crecerán y vivirán en el Mar del Norte. También el lumpo desova aquí. El macho se deja la piel para proteger sus huevas. Después de todo, no es su supervivencia, sino la de sus retoños, la que asegurará la supervivencia de la especie. Cuando las huevas eclosionan, las larvas permanecen durante algún tiempo en las aguas poco profundas antes de aventurarse en mar abierto. A menudo en las playas aparecen los cadáveres de los padres, muertos por agotamiento. En primavera y otoño, millones de aves migratorias hacen una parada para descansar en el mar de Frisia. La región acoge la mayor población de aves de toda Centroeuropa. La edad de hielo creó una isla de vida. Lejos del litoral, el Mar del Norte se torna muy duro. Entre su violento oleaje se alza en el mar la isla de Helgoland. Hace unos 250 millones de años, la Isla Roja aún formaba parte de un desierto. Es la única escala posible en muchos kilómetros para las aves de paso que necesitan descansar. Una vez al año, los acantilados de Helgoland ofrecen a miles de aves marinas un lugar perfecto para criar a sus polluelos. En invierno, cuando hace ya mucho tiempo que las aves migratorias han abandonado la isla, aparecen en la playa las focas grises. Los machos compiten por los mejores sitios, intentando conquistar las zonas de la playa donde las hembras se reúnen para esperar el nacimiento de sus crías. Poco tiempo después de dar a luz, comienza la época de celo de la foca gris. Uno tras otro, los machos aparecen en la orilla y compiten por ser los mejores en la batalla por la reproducción. En invierno, el fuerte viento agita el mar. Las altas olas se estrellan contra los acantilados y contra la playa, arrastrando piedras y arena hacia otros lugares. El ser humano intenta detener el proceso. A lo largo de la costa del mar Báltico, todo es mucho más tranquilo. Aquí, la edad de hielo excavó una cuenca y la llenó de agua del deshielo, creando el mar Báltico y un extenso cinturón de marismas y llanuras arenosas, ni tierra firme ni mar. Ajenas a la intervención humana, grandes zonas de la costa del mar Báltico son un santuario para la fauna silvestre. El extenso cinturón de las marismas es un refugio perfecto para el aguilucho lagunero, que anida y cría a sus pequeños en el suelo. Los acantilados blancos de Rügen también son obra de la edad de hielo, que hizo emerger la isla desde las profundidades del mar Báltico. La roca cretácica de los acantilados se formó en la era de los dinosaurios, como resultado de la acumulación de diminutos esqueletos del plancton. Bajo la presión de los glaciares, ese material creció, dando lugar a estos característicos acantilados blancos. El periodo cálido cubrió sus paredes con una fina capa de material vegetal. Las raíces de las plantas se aferran al sustrato blando. Sin esa cubierta vegetal, el oleaje y la lluvia hubieran hecho desaparecer por completo la isla hace mucho tiempo. Tras el final de la edad de hielo, las temperaturas ascendieron muy deprisa. Los bosques regresaron y con ellos los animales que conocemos hoy. Los grupos humanos que hasta entonces habían sido cazadores-recolectores nómadas empezaron a establecerse y a cambiar su entorno. Pero mientras la civilización daba sus primeros pasos, comenzaron a aparecer conflictos completamente nuevos. La fauna salvaje ya no era solo una fuente de alimentación. Para los agricultores que cuidaban de sus campos en el inicio de la agricultura, los ciervos eran animales nocivos que tenían que espantar. Para los cazadores, los granjeros y sus cultivos eran intrusos. Talaban los bosques y perturbaban sus terrenos de caza. La agricultura, sin embargo, finalmente se impuso. Y con la así llamada Revolución Neolítica, el ser humano comenzó un proceso dirigido a adaptar la naturaleza a sus propias necesidades. Aparecieron las aldeas y después las ciudades, y la población creció rápidamente, porque el hombre ya no dependía de lo que podía cazar o recolectar, ahora podía producir sus propios alimentos. La fauna salvaje evitaba los asentamientos humanos, retirándose cada vez más a las profundidades de los bosques. Hoy, las extensas marismas abiertas ofrecen muy poca protección. Pero es aquí donde se reúnen todos los años las aves migratorias para iniciar su viaje al sur. Estas tierras llanas y prácticamente sin árboles proporcionan una buena visión a las aves predadoras, tales como el aguilucho lagunero, que intenta aprovechar al máximo la situación antes de que partan los visitantes veraniegos. Cuando las temperaturas caen y las aves migratorias ya han iniciado su viaje, la quietud invade la costa del Mar del Norte, la marisma más extensa del mundo. El lugar parece tan remoto y deshabitado como lo estaba hace 2000 años. Extensos bosques cubren la mayor parte de Europa Occidental. Pero a través del Rin, la civilización avanzó rápidamente hacia el norte. Tras conquistar parte de los asentamientos germánicos, los romanos empezaron inmediatamente a construir una red de suministros y de calzadas. Comenzaba así la división, medición y administración de Germania. Gracias a una sofisticada técnica de medición, las calzadas romanas atravesaban el paisaje en perfecta línea recta. Esas calzadas conectaban los campamentos romanos, que más adelante se convertirían en ciudades, entre ellas Colonia, Maguncia y Coblenza. Lejos de los transitados caminos que construyeron los romanos, la Alemania de hoy en día está poco poblada. Si se dejara que los bosques se autorregeneraran, cubrirían prácticamente toda Europa. Pero donde viven e intervienen los seres humanos, los huertos de árboles frutales, los campos y los pastos han ocupado gran parte de las áreas forestales. Se han creado nuevos hábitats. Aquí, el ganado vacuno y lanar y la maquinaria agrícola impiden que los bosques recuperen su territorio. A las cigüeñas les gusta estar muy cerca de los asentamientos humanos y se benefician de una masacre que tiene lugar regularmente, recogiendo suculentos bocados en el campo tras la batalla. La humanidad se abre camino una y otra vez para ocupar su lugar en la naturaleza. Hasta comienzos del siglo XIX, la madera fue el material más utilizado y prácticamente el único con el que calentarse. Regiones enteras fueron deforestadas. En aquella época, los osos casi habían desaparecido. Desde la Edad Media, los bosques habían sido utilizados como tierras para el pastoreo, y las hojas que cubrían el suelo se recogían y se usaban como paja en los establos. La madera y el carbón proporcionaban la energía para calentar los hornos de las industrias de la sal, el hierro y el vidrio. Aparecieron más y más carboneras de leña para fabricar carbón vegetal, muy necesario para alimentar la incipiente industria. Allí donde escaseaba la madera, las comunidades y las ciudades dictaban leyes para proteger sus bosques. También la aristocracia tomó medidas para frenar la deforestación. La aristocracia rural reclamó extensas áreas forestales y adoptó medidas para conservar los bosques y la fauna salvaje. Pero no por convicciones ecológicas. Los cazadores querían salvar sus imponentes cotos de caza de la destrucción. Sin el deporte de la caza de la nobleza acaudalada, el paisaje alemán hoy sería muy diferente. Durante milenios, la caza fue una necesidad existencial para el ser humano. Pero en la Alta Edad Media se convirtió en un privilegio. La nobleza aprobó un edicto sobre sus bosques. A los campesinos no solo les estaba prohibido cazar en ellos, tampoco se les permitía matar a los animales a los que sorprendían saqueando sus cultivos. En aquella época se dictó una ley que revocaba los derechos del campesinado sobre las tierras siempre que los árboles y los matorrales crecieran tanto que alcanzaran las espuelas de un jinete. Actualmente la caza no solo sirve para controlar la población de animales, también es una actividad recreativa muy popular. Pero algunos bosques de Alemania Oriental no deben su existencia a la nobleza. La leyenda cuenta que los bosques de Spree, con su laberinto de innumerables canales, son obra del diablo. De hecho, esta madeja de agua y bosques es un legado de los glaciares de la Edad de Hielo. Aquí, ocultas en este dédalo acuático, las cigüeñas negras crían a sus polluelos. Se alimentan de pequeños peces y ranas que tienen que compartir con las serpientes. El bosque de alisos de Spree ya no crece solo de forma natural. Las semillas que caen en los arroyos son pescadas en la superficie y después plantadas en la tierra. El bosque actual de Spree ya no guarda ningún parecido con su antepasado primigenio. El hombre cambia los paisajes que han evolucionado durante millones de años. Hace 100 millones de años, animales exóticos vivían en el estrecho estuario situado en lo que hoy es la frontera entre Alemania y la República Checa. Los restos de caliza de Creta y los esqueletos hundidos en el lecho del río se acumularon aquí estrato a estrato, milímetro a milímetro. Esa Creta, junto con la arena y las rocas depositadas por el viento y el agua, se acumularon formando espectaculares acantilados de arenisca. Cuando el océano se retiró, la erosión hizo su trabajo sobre los bancos de arenisca, convirtiéndolos en las dentadas montañas de arenisca del Elba. Recorrer estas paredes de piedra, entre los diferentes estratos rocosos, es como un viaje en el tiempo a través de las eras geológicas del continente europeo. Y su construcción continúa, a medida que los arroyos y cascadas cambian continuamente la pared de roca. La explotación de esta arenisca comenzó en una fecha muy temprana, en el siglo XI. Mucho tiempo después, con el desarrollo del transporte fluvial, aparecieron canteras a lo largo de todo el río Elba. En algunos puntos, las canteras ampliaron el estrecho valle de este río. Roca a roca, la piedra era cortada y extraída de la cantera. Los bloques de arenisca viajaban por el Elba para edificar los muros de numerosos y espléndidos edificios civiles y religiosos en todo el mundo. Esa arenisca sigue extrayéndose actualmente y se envía a clientes de todo el mundo. Los maestros de obras de Dresde, del pasado y del presente, han erosionado las montañas del Elba. Para la reconstrucción de la histórica Frauenkirche, la iglesia de Nuestra Señora, regresaron una vez más a las viejas canteras de arenisca. El ayuntamiento de la ciudad de Hamburgo está construido con piedra del Elba, al igual que otros muchos edificios de este paisaje urbano. Los halcones también anidan aquí, como lo hacen en los riscos de las montañas de arenisca del Elba. Hace ya mucho tiempo que los animales se encuentran como en su propia casa en este hábitat creado por el hombre. Las grandes ciudades actuales ya no resultan hostiles para la vida. A menudo ofrecen una mayor diversidad de hábitats que el campo que las rodea. Su emblemática catedral y los puentes del Rin son hitos inconfundibles del paisaje urbano de Colonia. Turistas, hormigón y atascos de tráfico. Resulta difícil imaginar animales aquí. Pero los centros urbanos no solo atraen a los seres humanos. Animales inmigrantes llegados de todo el mundo han encontrado en la metrópolis un nuevo hogar, añadiendo color y variedad al escenario. Nuestras ciudades contemporáneas ponen punto final de momento al largo y transformador viaje de Europa. Nuestro viaje ha terminado, pero Europa aún seguirá viajando durante mucho tiempo. Nunca sabremos qué dirección seguirá en el futuro. Tal vez algún lejano día repose en el Polo Norte o bajo el sol ecuatorial. Nosotros ya no estaremos allí para ver si queda atrapada entre dos continentes y se eleva hasta las alturas para luego hacerse pedazos y hundirse en el mar. O si quedará cubierta por una capa de hielo de kilómetros de espesor. Pero una cosa es segura: será una Europa completamente diferente a la que nosotros conocemos hoy.